Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la ICR. Mi nombre es Silvia y estoy aquí con Antonio de la sección estadounidense de la ICR, los comunistas revolucionarios de América. Y hoy queríamos hablar de las celebraciones del fin de semana pasado, que fue el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos. Y entonces nos pareció un momento oportuno para ver el potencial revolucionario de Estados Unidos, no solo como un acontecimiento del pasado, con los próceres de independencia, sino como una perspectiva para el futuro, y de eso se trata este episodio. Estados Unidos, que es el país capitalista más grande y poderoso del mundo, aún ahí hay jóvenes y trabajadores que ven hacia las ideas del comunismo como una salida a los problemas del día a día. Y de eso queremos hablar hoy. Así que gracias, Antonio.
A ti, encantado de estar aquí.
Tal vez podemos comenzar con un poquito de historia. Primero, estamos hablando del aniversario de la independencia de Estados Unidos. ¿Qué pueden aprender los marxistas de la primera revolución estadounidense?
A ver, pues un montón, ¿no? Cada revolución que estudiamos nos ayuda a reconocer, pues, lo que son los ingredientes universales de todas las revoluciones, aunque sean de otra clase. Y de hecho, el hecho de que sea la revolución de la burguesía norteamericana, pues también tiene el detalle de que fue una revolución exitosa que transformó un modo de producción y dio un salto adelante para las fuerzas productivas, que como marxistas, pues es el hilo conductor, ¿no? del progreso histórico. Es la perspectiva materialista de la historia nos enseña que eso es lo fundamental, ¿no? La fuerza motriz de la historia es las fuerzas productivas. Y en el caso de Estados Unidos, lo que empezaron como las 13 colonias en un continente con millones de habitantes indígenas que fueron exterminados brutalmente por un genocidio y por enfermedades, y pues es una historia muy brutal, pero a la vez, pues dio un salto a las fuerzas productivas, se convirtió en el centro de la industrial, de la revolución industrial después de Gran Bretaña, y acabó siendo la primera revolución anticolonial exitosa de la historia moderna contra lo que en ese entonces era el imperio más fuerte del mundo, para después convertirse en otro imperio, ¿no? Que ahora está decayendo. Así que, como revolucionarios que queremos, para decirlo claramente, derrocar el capitalismo en Estados Unidos, es importante entender, pues, cómo surgió, ¿no? Y cómo empezaron las instituciones, la Constitución, el Estado, la estructura de eso. Y todo eso sale de la revolución y de las contradicciones sociales, la lucha de clases que se daba allí. Así que, claro, hay un montón. Además, debo decir, en Estados Unidos, como este es el año 250 de la Revolución, hay como un cierto ambiente, pues un poco raro, además, en este país, porque mira quién es el presidente, vamos, un idiota, ¿no? Es un poco. Hace 50 años yo no estaba vivo, pero se celebró en 1976 el bicentenario de la Revolución. Y he visto archivos y documentales y cosas, y hay camaradas que sí experimentaron ese aniversario bicentenario, que dicen y hablan de cómo era distinto el ambiente nacional y el estado de ánimo del país. Claro, en los años 70 hubo la guerra de Vietnam y un montón de contradicciones sociales en el país también, pero la clase dominante aprovechó ese aniversario para fomentar patriotismo y todo eso, y con cierto éxito. Hoy en día, en comparación, no está funcionando. Y es como, si tú miras lo que sale de la Casa Blanca, es como todo un circo. La gente se burla, es una situación ridícula. Además, con el contexto de esta guerra fracasada en Irán, que todo el mundo puede reconocer abiertamente como una derrota histórica para el imperialismo norteamericano. Pues este es el ambiente, ¿no? Así que es un poco del contexto. Pero, a ver, en cuanto a la revolución en sí, pues podríamos dedicar muchas horas, ¿no? A todos los detalles. No sé si, a lo mejor para, pues, esbozar un poco los acontecimientos principales.
Por favor.
Sí, pues Estados Unidos en sus momentos iniciales tenía unas cuantas peculiaridades, empezando por la cuestión geográfica, el hecho de que eran, claro, 13 colonias británicas en la costa atlántica, pero al borde de un continente inmenso, con un montón de recursos y con un potencial que los mismos colonos podían reconocer. A la vez, ya no es simplemente una revolución antifeudal, porque en realidad el feudalismo no había echado raíces profundos en Estados Unidos. Entonces, es como, pues había un flujo de inmigrantes europeos que después de la revolución ese flujo solo incrementó. Pero lo que sí había una contradicción entre las necesidades del gobierno británico, de la monarquía también, del rey Jorge III, que para esa clase dominante británica los colonos y los recursos de las colonias eran pues una fuente de mercancías, de recursos, era una relación imperialista. Y con el tiempo los colonos empezaron a desarrollar una identidad nacional por separado, en lugar de pensar, de identificarse como súbditos británicos, empezaron a identificarse como americanos, como una nueva nación con sus propias ambiciones. Y yo creo que el primer acontecimiento que empezó a agudizar estas contradicciones era la Guerra de 7 años, que fue del 1756 hasta el 63. Fue una guerra interesante. Si lo estudias, se puede describir como la primera guerra realmente con una extensión global, porque también se peleó en Europa, en África, en el Caribe. Y era como una pugna entre el imperialismo español, francés, británico, incluso el reino austríaco, ruso del zar. O sea, un conflicto internacional. Gran Bretaña salió por los pelos ganando esa guerra, pero a costa de duplicar su deuda nacional y el Banco Central Británico estaba en quiebra. Y entonces, a partir de ahí, claro, Gran Bretaña ganó la guerra, pero con unas contradicciones brutales que aprovecharon aumentando los impuestos a los colonos. Entonces, los intereses de las colonias empezaron a estar cada vez más en contradicción con las necesidades de Gran Bretaña. De ahí que pasaron los leyes famosos, la ley del timbre de 1765, que empezó pues siendo una ley que aumentó los impuestos para toda una serie de productos cotidianos de los colonos. También en el año 73, la ley del té, ¿no? Y también el motín del té. O sea, ya se empezó a desarrollar un movimiento revolucionario. Y cuando miramos cómo se desarrolló el movimiento también, es muy interesante para nosotros, comunistas, para bolcheviques, porque empiezas a darte cuenta que hay paralelos entre no sé si llamarlo un proto-bolchevismo, porque los métodos para organizar, para fomentar una conciencia revolucionaria, para difundir ideas revolucionarias, el papel de la prensa revolucionaria, la organización, agitación, la propaganda revolucionaria, todo esto está muy presente. Y en el caso de la Revolución Americana, pues el líder principal no era George Washington desde la perspectiva del proceso revolucionario, sino Samuel Adams, que fue un maestro de propaganda, un orador, pero sobre todo un propagandista que supo pues dar vida y fortalecer la determinación de resistencia. Y empezaron a organizar lo que en la práctica eran núcleos de un partido revolucionario. Se llamaron los comités de correspondencia. Entonces, todo se centra en la difusión de ideas revolucionarias, de una prensa, de panfletos, y no es solamente las publicaciones, sino además organizaciones de masas, que son pues asambleas locales, una tradición que existía en las colonias de lo que se llama en inglés town hall meetings, que sería como mítines masivos en los ayuntamientos, aunque eran, pues, también hay que pensar, estos eran, la población era bastante reducida en comparación con cualquier nación que miremos hoy. Creo que en total eran 2,5 millones en todas las colonias y las ciudades. La ciudad más grande en 1700, los años 70, era Filadelfia, con tan solo 40.000 habitantes en esa ciudad. O sea, hablamos de ciudades reducidas, de población reducidas, pero dentro de ellas se empezó a difundir estos comités de correspondencia que hay descripciones que, por cierto, un recurso que tenemos en el partido es este nuevo libro de John Peterson, Revolución y Contrarrevolución en América, que tiene unas descripciones muy interesantes de las reuniones y cómo sería a lo mejor un poco exagerado decir que eran soviets, pero ya te haces a la idea, eran reuniones en las que había debate abierto, agitación, y no solo para debatir ideas, sino además formar reivindicaciones, redactar resoluciones que se difundían entre comités. Y luego, pues cuando llegó el momento de organizar actos de resistencia, como este famoso, el motín del té, fue todo muy organizado. También ves ingredientes de organizaciones de cuadros en las que el papel de la dirección de unos cuantos más determinados, con claras ideas, capaces de influir a las masas, pues eso, empiezan a organizarse de una manera muy eficaz. Entonces, pues es ahí que todo culmina con la Declaración de Independencia, que sería, pues, es un documento muy revolucionario. Hemos publicado ciertos recortes de la declaración porque empieza diciendo que hay derechos humanos que ningún gobierno puede violar, y el derecho de hacer una revolución es la principal, es el derecho principal de esto. O sea, si la población decide que no va a soportar más la opresión, la tiranía de un gobierno que no le representa, tiene el derecho colectivo de cambiarlo. Y eso es un derecho que reivindica este documento fundacional del país. Claro, es un detalle que no van a resaltar hoy en día, pero ese derecho lo reivindicamos nosotros también, como la clase revolucionaria de hoy en día. Otro documento muy fuerte de la revolución fue un panfleto escrito por Thomas Paine, que se llamó El sentido común. Y ese documento, con una población en todas las colonias que he dicho de 2,5 millones de habitantes, se difundieron 500.000 ejemplares de este panfleto, que es, hoy en día, en comparación con la población de hoy en día del país, sería como si vendiéramos 65 millones de ejemplares de un documento. Y es un ejemplo de este tipo de propaganda que llegó a motivar un levantamiento que de ahí, pues, pasaron del debate de ideas, de la propaganda revolucionaria, a la acción revolucionaria. Formaron un ejército de voluntarios, milicias de las masas, de gente común y corriente que tomaron las armas. Y también vemos que el proceso de la revolución se llevaron a cabo unas expropiaciones enormes. La expropiación de la tierra, de las empresas que existían, todas las propiedades de los leales a la corona fue expropiada. Entonces, cuando hoy nos dicen que el comunismo y la expropiación de la propiedad privada es algo antiamericano y todo eso, es una mentira. Y está totalmente en contradicción con los mismos hechos de la revolución que empezó el país. Así que también hay que decir que fue una revolución que no incompleta, porque claro, a la vez que reivindicaban los derechos humanos y todo esto, pues fue un país con la mitad produciendo en base a la esclavitud, la explotación de mano de obra esclava. En algunos de los estados del sur, en Virginia, por ejemplo, el 40% de la población eran esclavos. De 500.000 personas en Virginia, unas 200.000 eran esclavos. En Carolina del Sur, aún más, el 60% de la población eran esclavos. Entonces, explicamos siempre que la primera revolución, como tuvo estas contradicciones que no se resolvieron, llevó directamente un siglo después a la segunda revolución, que es la guerra civil. Pero a su vez, la primera revolución era efectivamente la primera guerra civil,
Sí.
porque también pues dividió a toda la población y acabó siendo eso. Entonces, hoy en día existe cierto debate en la izquierda de si la Revolución Americana era una revolución auténtica, pero nosotros lo reivindicamos como tal, que sí que fue un levantamiento popular. ¿Cuál es el carácter principal de una revolución? Pues la intervención directa de las masas en los acontecimientos. Y esto, sin duda, fue un caso de eso, motivado por las ideas de la Ilustración, que fueron también lo que llevó a inspirar la Revolución Francesa un poco una década después, ¿no? Unas décadas después. Entonces, todo esto, pues, es parte del legado revolucionario. Como comunistas, hoy en día, estamos en contra de la propaganda principal de la burguesía que dice que las revoluciones no son algo que existen aquí. La lucha de clases no existe. Las contradicciones sociales son distintas en este país que en otros países. Pero en realidad, el acto de hacer una revolución fue lo que inició el país y será también lo que transformará este país. Y al igual que la primera revolución preparó el camino para un salto brutal de las fuerzas productivas, hoy en día pues tenemos la misma contradicción, que la clase obrera es la clase revolucionaria con el potencial de transformar el país y de poder aprovechar toda la potencia enorme que existe, una potencia económica que permitirá el desarrollo pleno de un nivel de vida totalmente distinto al infierno que existe hoy en día para millones de personas que no pueden hacerse la vida en estas condiciones del capitalismo en decadencia. Pero pues todo esto nos llena de confianza, ¿no? Estudiar estas lecciones y conocer este legado que la clase dominante ha intentado esconder, pues es para nosotros munición, ¿no? De nuestra propaganda revolucionaria para volver a hacer lo mismo en el siglo XXI.
Claro, y también, bueno, todo lo que mencionaste expone que no siempre Estados Unidos y la idea de las revoluciones no siempre han estado en polos opuestos, sino que Estados Unidos se forjó a través de una revolución. E incluso por mucho tiempo es verdad que pensar en Estados Unidos era pensar en totalmente lo contrario al comunismo, pero cada vez más hay jóvenes trabajadores que se acercan a las ideas del comunismo. Tú mencionaste las condiciones de la clase trabajadora en Estados Unidos. Han habido unas encuestas recién que demuestran que más de un tercio de estadounidenses ven el comunismo de forma favorable. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco más del el cambio en la situación en Estados Unidos ahora?
Claro, pues al igual que en el periodo anterior a la primera revolución hubo un cambio, digamos, psicológico de las masas, un cambio de perspectivas y de conciencia, se está produciendo un cambio de ese tipo. Aún no estamos en un periodo directamente prerrevolucionario, pero vamos en camino hacia esa dirección. Y el cambio que se ha producido en la última década, sobre todo en la conciencia de las masas y de la juventud, pues ha sido un cambio brutal también, en el que hemos visto una apertura dramática hacia las ideas revolucionarias, las ideas del socialismo, del comunismo. Esta encuesta que mencionas simplemente es la última entre una serie de encuestas que hemos estado observando en los últimos años, que confirman lo mismo, y además es un proceso que se va acelerando, que cada vez que hacen una encuesta de estas, preguntando sobre la opinión sobre el capitalismo, el socialismo, el comunismo, vemos que progresivamente la clase trabajadora y la juventud va en camino hacia estas ideas. Ese mismo último encuesto, la encuesta dice que un 50, 50, ¿cuál es? Un 53% de los jóvenes prefieren el socialismo al capitalismo. Solo un 45% prefieren el capitalismo. Y entre la juventud, la preferencia sobre el comunismo supera a la preferencia sobre a ver, perdón, es lo que dice es que un 38% de los jóvenes ven favorablemente al comunismo, que es casi 4 de cada 10, mientras que solo un 36% lo ve desfavorable. Entonces, es una pluralidad, ¿no?, de los jóvenes. Y eso es un cambio dramático en comparación con los años anteriores. Hace 10 años hubo encuestas sobre el patriotismo que informaron que un 91% de los americanos se sentían orgullosos de ser estadounidenses. Hoy en día se ha reducido a un 55%. Entonces, eso es una caída dramática. También esta misma institución, Cato, que es como una fundación libertaria de derechas, también ha informado que entre los americanos de menos de 30 años, un 55%, una mayoría, está a favor de redactar una nueva constitución. O sea, este documento tan sagrado y divino, incuestionable, en realidad ya es despreciado por una gran capa de la juventud que dice, ¿qué derechos realmente tenemos? Y claro, estas contradicciones también se están agudizando por cada paso que toma Trump. Las redadas de ICE tan brutales que han asesinado a ciudadanos y a inmigrantes, que han desplegado una brutalidad feroz, pues también ha despertado un movimiento, a lo mejor no del todo revolucionario, pero pre-revolucionario, como mínimo en Minneapolis, que vimos este enero. Que también vemos expresiones de asambleas vecindales masivas, de autoorganización de los trabajadores en sus sitios de trabajo, de coordinación de actos de sabotaje contra agentes federales, todo un nivel de organización que normalmente solo se observa en el contexto de una revolución. Yo creo que fácilmente los acontecimientos de enero podrían haberse expandido a todo el país, y si vuelve a provocar la administración Trump con otra redada enorme o otro despliegue de este tipo en otra ciudad, por ejemplo en Nueva York, pues veremos otra explosión social. El caso es que ya vemos muy claramente que no es solamente un cambio de conciencia, de ideas, de actitudes, sino una disponibilidad de parte de las masas y de los jóvenes de resistir, de tomar acción y de levantarse. Eso también lo vimos en 2020, ¿no? Con el movimiento George Floyd, Las vidas negras importan, en contra del racismo, de la brutalidad policíaca. Y pues son cosas que nos ayudan a identificar por dónde va la lucha de clases en este país. Y es un proceso que se está desplegando, no ha acabado, es un proceso que se va intensificando con cada año que pasa, bueno, con cada mes que pasa, ¿no? Porque a saber cuál es la explosión social que veremos a continuación. Pero claro, esta es la época en la que vivimos.
Claro, y no somos los únicos que estamos notando estos cambios en la conciencia. Incluso alrededor de las celebraciones del 4 de julio, Trump, él mismo habló del comunismo y de que Estados Unidos jamás era un país comunista. Pues bueno, ya veremos. Vamos a insertar el clip más tarde.
America will never be a communist country. Won't happen. Communism is a loser, and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. Our warriors did not fight communism on battlefields across the world, only to have that menace rear its ugly head right back here in America. We're not going to let it happen.
Pero también, como Estados Unidos es un país tan grande y tan poderoso, creo que no podemos subestimar este fermento que hay en la sociedad. Y como la potencia más gran imperialista más grande del mundo, una revolución socialista en Estados Unidos sería el cambio de la historia mundial.
Claro, efectivamente es lo que será. Vemos un rechazo hacia las instituciones, hacia los dos partidos dominantes, y mientras que antes, hace 10 años, la idea de un candidato socialista, bueno, era Bernie Sanders, ¿no? El inicio de la campaña, la primera campaña presidencial de Bernie Sanders, que se reivindicaba de socialista democrático, y en ese entonces era como algo nuevo. Y la respuesta que despertó entre la juventud y las masas era enorme. Fue como un giro repentino, ¿no? de la conciencia. Y desde entonces solo se ha intensificado. Pues hemos visto una serie de candidatos de este estilo. Zoran
Cierto.
Mamdani es ahora el alcalde de Nueva York, de la ciudad más grande, del centro del capitalismo, ¿no? El centro de la vientre de la bestia. Y ahora, pues, que tenga un alcalde socialista y que la mayoría de los votantes que se presentaron en las elecciones al alcalde el otoño pasado se describieran como socialistas democráticos, que dijeran que el socialismo democrático es la ideología con la que se identifican más, pues eso es un acontecimiento histórico también. Entonces, este es el contexto por el que Trump ahora está atacando el auge de las ideas radicales del socialismo, del comunismo. Y claro, está claro que los republicanos están intentando aprovechar el auge de DSA, de una organización que se llama los Socialistas Democráticos de América, que tienen una táctica, una orientación hacia el Partido Demócrata, que es algo que rechazamos como táctica, porque necesitamos una independencia de clase, explicar que el Partido Democrático es realmente un pilar del sistema, de la clase dominante, que no es un vehículo que pueda funcionar como una expresión de los intereses de la clase trabajadora. Aún así, el hecho de que estos candidatos puedan presentarse como tal y ganar elecciones, pues nos muestra que hay una sección enorme de la población que va en búsqueda de soluciones, que profundamente tiene un rechazo hacia el sistema, hacia el capitalismo, hacia los multimillonarios. Ese estado de ánimo se está fortaleciendo cada vez más. Entonces, para nosotros es un contexto muy interesante para estar construyendo las fuerzas del comunismo revolucionario, el comunismo auténtico. Y el hecho de que Trump haya dedicado su discurso del Día de la Independencia, de los 250 años, tanto tiempo arremetiendo contra el comunismo, pues es también un poco simbólico, porque aunque los socialistas democráticos de América todavía no sean comunistas, todavía no sean una fuerza revolucionaria como tal, es cierto lo que dice Trump, que las ideas del comunismo tienen una repercusión que es muy fuerte. Es un cambio que, como he dicho, se va intensificando. Así que si lo proyectamos un poco hacia el futuro, hacia los años que vienen, ya veremos que las oportunidades para hacer algo más concreto con esta potencial, ¿no? Pues se está preparando para que podamos realmente forjar el partido, pues nuestro partido, el RCA, los comunistas revolucionarios, como una fuerza independiente que pueda conectar con esta rabia tan profunda que existe en la población. Así que Trump es como un representante de la decadencia de una clase dominante que va boca abajo,
Claro.
de un imperio que se está debilitando, y es un proceso que todo el mundo ahora puede ver. Entonces, es como un buen reflejo, ¿no? de la calidad de una clase dominante que ya no tiene futuro, ya no tiene esperanza ni claridad, y ya no tiene el respeto de las masas. Todos estos cambios, si los tomamos en su conjunto, nos están dirigiendo como sociedad hacia otra revolución, que será efectivamente la tercera revolución pero esta será la revolución socialista.
Claro, eso es lo que estamos intentando construir. Entonces, ahora le ponemos un mensaje a los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, que no hay mejor momento para organizarse con la Internacional Comunista Revolucionaria. Pues, este es nuestro episodio de la semana. Vamos a publicar, hemos publicado la introducción al libro de John Peterson que Antonio mencionó sobre revolución y contrarrevolución en Estados Unidos. E incluso un artículo en marxist.com sobre Thomas Paine, que también hemos mencionado. Y en Américas Socialistas anteriores, en la revista, hemos dedicado un artículo a la Segunda Revolución en Estados Unidos. Así que hay mucho con qué formarse y entretenerse. Pero muchas gracias, Antonio. Y esto es todo esta semana.
Gracias.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.